aquellos que el martes pasado, a las 9 de la mañana de Uruguay, estuvieran leyendo el Osservatore Romano, el vocero oficial del Vaticano, se enteraron de primera mano de una información que involucraba directamente a nuestro país. El Papa Francisco había nombrado como nuevo arzobispo de Montevideo a Monseñor Daniel Sturla, que hasta ahora se desempeñaba como obispo auxiliar aquí en la capital. Aunque su nombre se había manejado en los últimos meses, la designación efectiva de Sturla como sucesor de Nicolás Cotuño no dejó de sorprender, ya que otros candidatos en principio aparecían como favoritos, bueno, en esa especie de apuestas, especulaciones que siempre hay en estos casos. Salesiano y de 54 años, Sturla asumirá funciones el próximo 9 de marzo, y ya hay quienes trazan un paralelismo entre su designación al frente de la diócesis más importante del país y la renovación que Francisco viene impulsando desde el Vaticano. Justamente nos interesa conversar sobre los desafíos que implica la responsabilidad que le fue encomendada, cómo piensa llevarla a cabo, y para eso es que hemos invitado esta mañana a Monseñor Daniel Sturla. Monseñor Sturla, buen día. Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
La noticia oficial de su nombramiento, decía yo, se conoció el martes de mañana. Usted supongo estaba enterado antes, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes?
Una semana antes fue que me llamó el nuncio apostólico para decirme la noticia. Bueno, y también uno tiene que aceptar el nombramiento, ¿no? O sea que después de ahí ya entran a correr una serie de trámites, digamos así, hasta que se fija la fecha en que se va a publicar. Y bien, así que una semana antes ya lo sabía.
Notable la reserva que se logró mantener, porque la noticia recién empezó a circular el lunes por la noche, ¿no? Por la vía trascendidos.
Funcionó bien eso que se llama el secreto pontificio, que detiene las lenguas bajo penas.
¿Qué contestó cuando recibió usted por teléfono la novedad? Usted decía, me correspondía aceptar.
Bueno, no fue por teléfono, ¿eh? Yo fui a la nunciatura. Allí fue que me dieron la noticia.
Está bien, conocer ese detalle creo que agrega un poco más, pero ¿tuvo que dar la respuesta en ese mismo momento?
Sí. Es decir, uno, sinceramente no sé cómo es en otros casos, pero yo en ese momento di la respuesta porque, bueno, ayer el Evangelio decía justamente que hay que ser hombre de sí y de no, del sí, sí, no, no, del Evangelio, que se dice a veces, ¿no? Entonces yo entendía que tenía que aceptar. Así que le dije al señor nuncio que sí aceptaba, pero le dije aquellas cosas en las cuales yo me veía un poco sorprendido y algunos límites que él ya sabía, porque ya los había hablado con él cuando mi nombramiento como obispo auxiliar de Montevideo. Pero bien, el nuncio me dijo, bueno, todo eso ha sido tenido en cuenta y el Papa lo ha elegido usted, así que yo le dije, bueno, yo ya acepté, pero bueno, espero poder servir a la iglesia.
¿Qué detalles le preocupaban?
Si me muero por saberlos, la no, verdad no, que no, me como no. Intriga.
Bueno, uno, el ser joven, digamos así, el ser salesiano, soy el tercer arzobispo salesiano.
Tres salesianos consecutivamente han sido arzobispo de Montevideo.
Y después, bueno, más límites, más personales, digamos, que eso quedan más en reserva.
¿Y por qué el ser joven le suponía que para usted un desafío mayor? Al contrario, ¿no está pleno de fuerza, digamos, como para asumir una responsabilidad mayor a esa edad?
Sí, es posible. Lo que pasa es que estas responsabilidades que se asumen casi sin término hasta los 75 años, por más que uno no sabe, bueno, cuánto puede vivir, bueno, supone, si Dios me da vida, que voy a ser 21 años arzobispo de Montevideo.
Esa era una de las preguntas que pensaba hacerle.
Eso era, es un peso medio pesado pensar así, pero no solo para mí, sino para los otros, ¿no? Que dicen, uy, 20 años, si funciona, fenómeno, pero si no...
Por ejemplo, justamente la edad, ese detalle de la edad, 54 años, joven en términos relativos para lo que es este cargo, ¿puede interpretarse como que el Papa al nombrarlo quiere un rumbo firme que pueda perdurar? ¿Esa es una lectura que cabe hacer?
Bueno, yo creo que cabe hacer esa afirmación, ¿verdad? Obviamente, yo las intenciones del Papa no las conozco. sé, bueno, que el Papa me ha elegido y habrá tenido en cuenta los informes que el nuncio apostólico le ha presentado junto con otros candidatos. Bueno, y el Papa optó por mi nombre, pero entiendo que también había otras personas que reunían tantas o más condiciones que las mías, pero bueno, ahí está la subjetividad de las elecciones.
Por lo que usted contaba, entonces, hace casi dos semanas que se enteró, ha tenido tiempo de procesar semejante cambio en su vida. Ahora, con esa distancia, ¿cuál es su reacción? ¿Cuál es su estado de ánimo?
Bueno, yo creo que realmente que Dios acompaña la vida de las personas, ¿no? Entonces, yo he vivido todo este tiempo por diferentes circunstancias de mi vida con mucha paz. Todo este tiempo con mucha paz. Entonces,
¿qué tiempo?
Recibí, digamos, estos últimos meses en que se estaba procesando todo el tema de la elección, de quién era, de quién no era, y de qué pasaba y qué no pasaba. Y también cuando el nuncio me lo propuso, o me señaló que el Papa me había elegido, lo viví con mucha paz interior. El día antes de que se publicara el nombramiento, ahí como que me vino un poco el susto y todo lo que se me venía encima, etcétera. Pero el día mismo, el 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, aparte como para estar mal ese día, me volvió la paz. Así que yo diría, esa es la sensación básica. Obviamente, un poco de susto hay, porque la responsabilidad es grande. Pero bueno, ahí entra la confianza en el Señor, ¿no? Uno, cuando emprende, en toda la vida cristiana, pero cuando uno emprende el camino de la vida religiosa, sacerdotal, el centro de la vida de uno tiene que ver con la relación con Dios y la confianza en que Él actúa, no es un espectador, ¿no? Aquella historia del relojero que pone en funcionamiento el reloj y después mira a ver si se rompe o no se rompe. Nosotros los cristianos creemos que Dios realmente está presente en el día a día de nuestra vida.
Hablemos justamente de sus antecedentes. Hablemos de su vocación, hablemos de su inmersión en el sacerdocio. Vamos a tratar de conocer un poco más de cerca quien hoy termina como arzobispo de Montevideo. Cuando usted decidió ser sacerdote, según mis datos, estaba en segundo año de Facultad de Derecho y al mismo tiempo cursaba segundo año de Profesorado de Historia en el IPA. ¿Por qué cambió de rumbo?
Bueno, yo en realidad, es como todas las cosas, es un proceso medio largo, ¿verdad? Porque yo había recibido como una llamada expresa, es decir, que me habían dicho, me habían propuesto la vocación sacerdotal cuando yo estaba en quinto de liceo. Pasa que ahí mi primera reacción fue de, me están llamando, qué bueno, porque si alguien llama a otro para ser de la propia familia, quiere decir que lo aprecia, que lo quiere. Fue el padre Félix Irureta en el Juan 23. Pero yo le respondí que no, que mi proyecto era, bueno, formar una familia, que tenía otros proyectos de vida. Pero la inquietud me quedó adentro, ¿no? Entonces, en los años sucesivos, yo más de una vez dije, bueno, a ver, ¿qué hago con esta inquietud que no se me termina de ir? Y en sexto año...
Eran años complicados en su familia, ¿no? Usted acababa de perder a sus dos padres con una diferencia de un par de años entre
un
caso
años.
Y el otro.
Sí, sí, sí. En ese caso éramos una familia medio atípica, ¿no? Porque nos quedamos los cinco hermanos, yo soy el menor de cinco, pero muy seguidos los cinco viviendo en casa, nos organizábamos nosotros, los mayores trabajaban, en casa no había plata, o sea que había que... Tuvimos unos tíos y sobre todo unas tías excepcionales que nos ayudaron muchísimo.
Sí, sí, fue un contexto francamente inusual y duro el que pautó esos años justamente, ¿no? De los 16 a los 22, 23, cuando usted termina tomando esta decisión.
Sí, pero son unas cosas que cuando yo las miro ahora de lejos, yo digo, ¿cómo hicimos? No sé, porque al mismo tiempo vivimos muy felices. Yo pienso en mis años de liceo. Y en mis años de Juan 23, y me encuentro todavía con mis amigos y compañeros y compañeras de Juan 23, y yo creo que era muy, muy feliz, aun cuando tuvimos esos dos golpazos enormes, obviamente. Pero no sé si era el contexto, la familia, la cohesión que logramos entre los hermanos, o qué, o
Sturla,
mucho apoyo.
¿Era una familia de católicos practicantes?
Sí, mi padre era un católico muy muy fervoroso, digamos, desde joven, y había estado en la Acción Católica, al mismo tiempo había sido militante político de joven, pero él, mi madre no, mi madre venía de una vertiente más de madre católica y de padre vallista, anticlerical, muy muy fuerte. Entonces, mi madre no era católica hasta que, ennoviándose con mi padre, ahí descubre la fe y ella se hace también católica, en fin, y participa en la Asociación de Estudiantes Católicos de la época, que era muy fuerte, y bueno, entonces, era una familia católica, sí, con un padre más piadoso, digamos así, o más convencido, con... Y una madre que es más intelectual, más inquieta, más cuestionadora incluso de las cuestiones de fe, ¿no? O sea, que suele ser al revés también de lo que pasa en general en las familias uruguayas, donde la madre es la más de iglesia, por decir así, al menos en las familias católicas en general, son las mujeres las más religiosas. Bien, en mi caso fue al revés.
Bueno, a esos dos padres usted acababa de perder cuando lo hicieron por primera vez, y única vez, dice usted, el planteo que en principio descartó y lo siguió, sí, pensando.
Exacto. Entonces, bueno, mientras tanto yo seguía mi vida normal, digamos, de joven de la época, hasta que cuando yo estaba en primero de Facultad de Derecho y profesorado de Historia, fue que dije, no, esta inquietud me la tengo que sacar. Y ahí entonces comencé un camino que consistió en hacer un acompañamiento espiritual, en dar catequesis en un colegio, en la escuela que funcionaba primaria, que funcionaba en Talleres Don Bosco. Bueno, y ahí en ese año me decidí. Y bueno, al principio con mucha fuerza, después vinieron las dudas, como siempre, pero bueno, seguí adelante.
Sus amigos no se sorprendieron demasiado. Dicen que usted mostraba desde siempre una vocación de servicio muy fuerte. Uno de ellos me dijo... No era un come santos, era un tipo completamente normal, pero siempre se involucraba en actividades solidarias. Por ejemplo, con su actividad en los castores, jornadas de visita y ayuda al cotolengo, en el colegio era animador, en los campamentos cumplía funciones de líder.
Sí, en el liceo, yo en segundo de liceo, ya nosotros en el San Juan Bautista, que era el colegio donde yo iba, comenzó a funcionar un grupo que está muy vinculado en realidad a los jesuitas, al seminario, que es ese grupo de castores. Y eso marcó mi vida muchísimo también. ¿Por qué? Porque además de todo lo que era el ambiente del liceo, que nos, la verdad, nos divertíamos muchísimo, además de estudiar y todo lo demás, pero fue una época muy... muy divertida.
Jugando al fútbol, por ejemplo.
También. Siempre fui patadura. Patadura. Lo que pasa es que yo seguí jugando al fútbol cuando mis amigos dejaron de jugar. Porque como yo estaba en la congregación y en los colegios y con los jóvenes, claro, cuando mis amigos dejaron de jugar al fútbol, yo seguí jugando. Entonces al final, el patadura de veterano terminó jugando un poquito mejor. Pero bueno, pero ahí en Castores fue una experiencia linda por toda esa ese contacto con una realidad que era muy distinta, obviamente, de la realidad que yo vivía. Cotolengo en Orione, Hospital de Niños Pedro Vizca, y después también trabajando en una cooperativa de viviendas, donde nosotros íbamos los domingos a cargar ladrillos, a hacer la planchada, con la gente que eran... una cooperativa que eran de obreros de AFE, de empleados de AFE.
Obviamente usted no era el único que participaba de esas actividades, pero... cuentan los que lo conocían en esa época que usted se involucraba mucho, muy fuerte, que se destacaba en ese tipo de frentes.
Puede ser. Bien, pero sí, con ganas. Y bueno, esos fueron los años primeros del liceo. Después, ya cuando entré a Juan 23, dejé Castores, digamos así. Ahí hubo varios motivos, entre otros... también porque en mi casa en esa época no es que me acompañara mucho en que yo fuera de Castores. Ah. Porque eran años difíciles, porque hubo todo un problema también vinculado a la comunidad jesuita en esos años, donde había caído la policía y qué sé yo, entonces había como un temor a que me pudiera pasar, y mi madre me dijo, por favor, deja Castores. Entonces, justo fue cuando mi madre se enfermó, entonces yo dije, bueno, voy a dejar Castores. Ese fue el motivo.
Un par de preguntas más para terminar de ubicarlo. Desde que decidió que iba a ser sacerdote, usted ha servido en distintas instituciones y en distintas responsabilidades. No sé, hago un repaso rápido. Trabajó en los inicios del movimiento Tacurú, en los talleres de Don Bosco, donde fue consejero de estudios, en el Juan 23, el Instituto Preuniversitario Juan 23, donde fue director, en la Facultad de Teología Monseñor Mariano Soler, como docente de Historia de la Iglesia en Uruguay, fue inspector salesiano para Uruguay y últimamente obispo auxiliar de Montevideo. ¿Cuál de esas actividades le trajo, no sé, más alegría, más satisfacción?
Bueno, entiendo que los 6 años de director en Juan 23 fueron muy bonitos, muy lindos, porque además estuvieron muy unidos también a una tarea social que desarrollábamos con los exalumnos de Juan 23 en distintos barrios de Montevideo. O sea que se completaba muy bien, digamos así, el hecho del trabajo en colegio, el trabajar con chicos muy buenos, y además muchos que eran, muchos, o unos cuantos de los alumnos, eran hijos de antiguos compañeros míos. Entonces yo me sentía muy, digamos así, padre de esos chicos que estaban allí en esa época en el Juan 23. Y al mismo tiempo, los fines de semana íbamos a distintos barrios de Montevideo donde desde el Juan 23 se atiende una experiencia que es muy sencilla pero muy significativa, que son los oratorios festivos. Entonces, en el kilómetro 21 y kilómetro 16 de Camino Maldonado, en el mismo Juan 23, para la zona, digamos, más carenciada que está ahí cerca del cordón, y en Aires Puros, que en realidad ahora es ahí, con ayuda de exalumnos del Juan 23, pudimos hacer una casa donde funciona un centro de apoyo escolar, Club del Niño, y ahora también de apoyo liceal, también con un convenio con INAU, y que queda ahí en Propios, al lado de la Cancha de la Luz. Entonces, de algún modo, digamos, fue una época muy bonita también porque tenía varias puntas muy lindas de trabajo pastoral.
Ustedes eran 5 hermanos, ¿verdad?
Sí.
2 varones, el mayor y el menor de todos, usted. En el medio, 3 mujeres. Y bueno, su hermano mayor, Héctor Martínez Turla, fue abogado y diputado por el Partido Nacional. Tuvo una gestión parlamentaria muy destacada en los 2 primeros gobiernos después de la dictadura, hasta que falleció en 1991. Tal vez por ese motivo, a usted se lo suele calificar como blanco y wilsonista. ¿Es así?
Yo tuve clarísimo cuando el 10 de septiembre del año 78, plena dictadura, y yo estaba con el planteo vocacional, era fecha de Aparicio Saravia, yo fui al monumento Aparicio Saravia, porque había un acto en un momento muy delicado para el Uruguay, acababa de ser la muerte de Cecilia Heber, los vinos envenenados, había mucha represión, yo fui, pero ahí dije, si entro en la congregación salesiana, este es el último acto político al que voy a político partidario del que voy a participar en mi vida. Entonces yo tengo clarísimo que como religioso, sacerdote, más ahora obispo, yo no pertenezco a ningún partido.
Pero también, por ejemplo, desde el Partido Nacional destacan que usted ha oficiado distintas misas en ocasiones que tienen que ver con la historia del Partido Nacional, incluso con la historia reciente del Partido Nacional.
Sí, pero celebré misas. Si a uno, a un sacerdote le piden misa, por quien sea, la celebra, ¿verdad? También el año pasado, creo que fue el año pasado, ahora capaz fue, no, ya hace más de un año, la misa por Chávez, por ejemplo, que se celebró en la parroquia de los Conventuales, si me lo hubieran pedido a mí, por supuesto que estaba en primera fila, y por quien fuere, porque la misa, si hay algo universal y para todos, es celebrar el sacrificio de Cristo.
Está bien, son buenas respuestas, pero es un hecho que muchos dirigentes blancos o militantes blancos se lo apropian, dice.
Eso es otra cosa.
Turla, Daniel es de los nuestros. ¿Eso puede de algún modo afectar su relación con otros partidos, eventualmente con el gobierno? ¿Cómo lo maneja usted?
Yo personalmente lo tengo clarísimo. Yo me siento independiente, sé que soy obispo para todos. Siento muy fuerte la realidad de lo que es el Uruguay, me siento muy uruguayo, siento que me brota, digamos así, un amor a lo que es el Uruguay, la patria, el país, lo que pasa, lo que no pasa, eso lo tengo adentro, y tengo buena relación y tengo amigos y familiares de todos los partidos, con todos me llevo bien, dialogo, no tengo ningún problema, y entonces, bueno, que otros se quieran apropiarse de mí es otro problema, pero yo no pertenezco solo a Cristo y a la Iglesia.
¿Qué diferencias puede esperarse entre el nuevo arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, y su antecesor, Nicolás Cotuño? En fin, es una de las tantas preguntas que queremos charlar con el padre Sturla en los próximos minutos, en la segunda parte de esta entrevista. El martes pasado de mañana, los católicos uruguayos recibieron una sorpresa. El Papa Francisco había designado a Monseñor Daniel Sturla como nuevo arzobispo de Montevideo. Bueno, con él estamos conversando esta mañana en perspectiva. Cuando a usted le adelantaron la decisión, Monseñor Sturla, cuando fue aquí a la representación de la Santa Sede y le notificaron, unos cuantos días antes de que se conociera públicamente la novedad, ¿le marcaron lineamientos además? O sea, ¿en el nombramiento resuelto por Francisco había directivas?
No, lo que sí hubo fue un diálogo con el nuncio breve sobre, bueno, algunos elementos de la realidad de la Iglesia uruguaya, pero directivas no.
¿Qué diferencias podemos esperar entre usted y su antecesor, Nicolás Cotuño?
Bueno, yo creo que no es tanto momento de marcar diferencias, me parece a mí. Yo creo que yo soy yo, él es él, en el sentido también de que hay diferencias de estilo que son evidentes por personalidades diferentes. También hay momentos diferentes en la Iglesia. Monseñor Nicolás está terminó su episcopado en los inicios de un nuevo pontificado, y un nuevo pontificado que marca de algún modo también para mí, que estoy para iniciar mi tarea como arzobispo de Montevideo, bueno, toda una línea nueva o renovada eclesial. Yo con todo a mí me gusta decir, como en todas las cosas, ni la Iglesia empieza conmigo, ni termina conmigo, yo soy un eslabón dentro de una cadena, y además a mí me gustaría, eso sí, que el rostro de la Iglesia de Montevideo no la dé solo el arzobispo. El rostro de la Iglesia de Montevideo está dado por el arzobispo, por el obispo auxiliar, por los curas, los diáconos, por el laicado, por los consagrados. Nosotros pensamos que hay una realidad variopinta, y entonces es bueno, por ejemplo, pongo un caso, ¿no? Hay un tema particular donde se necesita la voz de la Iglesia. Bueno, si es la voz de la Iglesia oficialmente, está bien que sea el arzobispo, pero en otra cantidad de elementos, bueno, hay católicos vallas y preparados en distintos campos donde pueden dar una opinión eclesial sin ser exclusivamente el arzobispo quien la manifieste. Entonces yo creo que esto es muy importante, ¿no? O sea, una Iglesia que se manifieste en su variedad, donde el arzobispo cumple la misión, sí, que tiene como tal, de ser la cabeza del cuerpo representando a Cristo, pero el Cristo total es todo su cuerpo, como dice San Pablo, es decir, todo el pueblo de Dios.
Señor, de cualquier forma usted sabe que esa cabeza tiene una cara visible y que por lo tanto muchos vamos a estar pendientes del más mínimo de sus gestos. Y en ese sentido, ¿usted es consciente hasta qué punto cada una de sus actitudes, hasta la forma de hablar, es una forma de comunicar ideas que de alguna manera le está exigiendo la gente? De pronto los católicos mismos estamos esperando otro tono en el arzobispo del que tuviera su antecesor.
Sí, probablemente Rosario además con esa pregunta está aludiendo a algo que fue notorio durante la gestión de, ¿cuánto?
15 años
de Monseñor Cotuño, ¿no? En distintas ocasiones Monseñor Cotuño planteó, digamos, posiciones conservadoras, incluso varias declaraciones cortantes, digamos, muy tajantes, que generaron cierta antipatía hacia su persona y por extensión hacia la propia Iglesia. Incluso muchos católicos no se sentían representados por Cotuño. ¿Cómo juega ese contexto?
Yo voy a responder también con claridad en esto con dos cosas, ¿no? Uno, yo creo que es bueno en la vida ser leal. Entonces, yo creo que no sería leal en este momento si yo hablara de mi predecesor. Es decir, cada uno tiene su estilo. Entonces, él tuvo el suyo, bien, yo tengo el mío. Y otra cosa que para mí fue muy importante en mi vida, ¿no? Cuando en la mitad de la formación de los salesianos, nosotros tenemos una etapa que se llama de experiencia pastoral, que tiene un nombre italiano medio raro, el tirocinio, ¿no? Entonces, hacemos 3-4 años de estudio y vamos 2 años de experiencia pastoral, que yo fui a Talleres Don Bosco, asistente de los pupilos de talleres y en una escuela primaria que allí funcionaba. Entonces, cuando yo iba para allí, había un salesiano que había estado en Talleres Don Bosco, un salesiano joven, y yo le pregunté, escúchame, dame un consejo, a ver qué tengo que hacer, cómo me tengo que parar. Y él me dijo, Daniel, sé vos mismo y queré a los gurises. Entonces, esto a mí me ha servido en otros momentos de mi vida también, ¿no? Entonces, ahora cuando yo me enfrento, digamos, o cuando tengo que asumir esto, yo digo también, bueno, el Señor me eligió a mí con mis límites y mis capacidades, bueno, trataré de ser yo mismo y de querer. Ya no es a los gurises, es querer mucho a toda la gente de Montevideo, a los católicos y a los no católicos, querer a todos aquellos a los cuales el Señor me envía.
Pero en esta época en que usted sabe que la imagen es tan importante, no está convencido de que su carisma o su llegada a la gente tiene que ver no solamente con esa actitud, sino que serlo y parecerlo?
Bueno, para mí un elemento clave
usted
en mi vida...
Usted trabajó mucho tiempo con gente que era de otras, usted mismo lo dijo, con otras necesidades. Evidentemente a esa gente se le habla de otra forma, a esa gente se le responde a sus necesidades de otra manera. Yo supongo que eso debe ser un background muy interesante en lo pastoral que usted se refiere, que es lo que la iglesia está necesitando.
Bueno, puede ser. Yo siento que soy alguien que aprende, ¿no? Yo toda la vida me siento que estoy aprendiendo y justamente yo decía ahora, bueno, quiero aprender mucho de todos los, la iglesia de Montevideo, sobre todo los curas. Ahora estoy aprendiendo también el hecho de tener mayor contacto con la prensa, por ejemplo, que no es fácil, ¿eh?
No, por eso le digo.
Vaya. Bueno, yo soy alguien que aprende. Y después yo aprendí, en eso, yo tuve un padre que es cierto, se murió cuando yo tenía 13 años, ¿no? Pero para mí ha sido una figura siempre presente en mi vida, ¿no? Y era un hombre de una transparencia, un hombre de una honestidad, pero no honestidad, sino esas personas transparentes. Entonces, bueno, si yo me proyectara y dijera qué querría ser, bueno, una persona transparente, ¿no? Que lo que vivo y siento y creo, eso lo pueda manifestar con sencillez y alegría, y bueno, y ojalá con mucha fortaleza.
El Papa Francisco todavía no lleva un año en el Vaticano, y sin embargo ha removido muchas rutinas de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Cómo sintetiza usted el cambio que Francisco viene dibujando?
Yo creo que el Papa lo que ha hecho es acercar el mensaje de Cristo a la gente, que ese es el gran drama de la Iglesia en este momento, ¿no? Y de la Iglesia en el Uruguay, indudablemente también. Es decir, Benedicto XVI ha sido un papa espectacular, un intelectual brillante. Yo digo, es tener a Santo Tomás de Aquino o a San Agustín de papa. Es una cosa extraordinaria. Pero la iglesia como tal le costaba mucho llegar con su mensaje a la gente sencilla, a la gente de cada día, a la gente, digamos, de la calle. Y lo que ha logrado Francisco es precisamente este, acercar rapidísimamente, ya desde el primer gesto, acercó Cristo a la gente. Bueno, eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Entonces, en ese sentido, la tarea de Francisco está siendo estupenda. Después también, no es que intelectualmente le falten elementos como para aportar a la iglesia y al mundo. Yo pienso, algo que ha pasado medio desapercibido, pero yo lo quiero destacar, ¿no? Porque, claro, pasó desapercibido porque después no pasó nada. Pero cuando todo hacía suponer que se invadía Siria, por ejemplo... Yo no digo que haya sido el Papa quien detuvo la invasión a Siria que se venía, pero que el Papa tuvo mucho que ver con la oración, con hacer rezar a los cristianos, con movidas diplomáticas que habrá habido, supongo yo, y con crear una conciencia en el mundo que eso no se podía hacer, y eso lo hizo en 2 semanas.
¿Y usted cómo piensa trasladar ese nuevo rumbo en la Iglesia Católica uruguaya?
Bueno, reitero que yo... con otros, ¿no? Y no yo solo como que fuera ahí el campeón que va a hacer las cosas por sí solo. Yo lo que creo que en la iglesia uruguaya hay un tema de comunicación. Es decir, yo he hecho varias veces la anécdota de un amigo mío que hace 2 años en una cena me dijo, Daniel, ustedes tienen el secreto de la felicidad y no lo saben colocar. No, yo, me dijo, perdón, ustedes tienen el mejor producto y no lo saben colocar. Yo dije, ¿qué producto? La felicidad, me dijo. Porque ustedes tienen, ustedes saben, yo estoy convencido que el que es cristiano es más feliz que el que no lo es. Pero no lo saben colocar. Bueno, es de marketing, de una empresa, gerente comercial. Entonces yo digo, bueno, eso nos está pasando. Es decir, yo estoy convencido que el cristianismo, el evangelio, Jesucristo, el encuentro con él, es el tesoro más grande, es la alegría más grande que a una persona le puede ocurrir, es encontrarse con Cristo. ¿Y qué pasa cuando vemos que hay una disminución del número de gente en la misa, cuando hay menos gente que celebra los sacramentos? Yo digo, yo recorro los barrios, he estado de misión ahora en verano en Jardines del Hipódromo, en un barrio allí muy bonito, pero muy difícil también, ¿no? O sea, yo digo, menos mal que muchas iglesias evangélicas, etcétera, han llegado a esos barrios.
Pero, menos mal.
Sí.
Porque es una competencia, y una competencia fuerte que le ha salido a la Iglesia Católica.
Pero yo digo, gracias a Dios, mucha gente ha seguido su vida de fe, su encuentro con Cristo, con la palabra de Dios, a partir de la presencia de otras iglesias, claro, en lugares donde, por distintos motivos, la Iglesia Católica no estuvo tan presente en estos años.
¿Y entre las...
Pero, ¿y por qué? A ver, ¿y cómo sigue su razonamiento? ¿Por qué? ¿Qué habría pasado de no haber existido esa actividad de esas otras iglesias?
Y bueno, yo digo, esa gente cuando pierde el contacto con Dios, con Jesucristo, ¿qué pasa con el sentido de su vida, no?
Hablemos un poco más de esto. En uno de los primeros mensajes, el Papa Francisco se refirió expresamente a los sacerdotes y dijo que debían oler a oveja.
Sí.
Es decir, estar metidos de lleno en la sociedad.
Me encanta la expresión esa.
Después, cuando participó en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Río de Janeiro, exhortó a los jóvenes a que salieran a la calle e hicieran lío en sus parroquias. ¿Cómo observa usted esos llamados?
Y bueno, lo del olor a oveja me parece extraordinario, como una expresión muy gráfica de lo que significa el pastor que esté con la gente. No puede haber un pastor, sea cura, párroco, sea un evangelizador, sea un catequista de un colegio, que no esté metido. Eso es muy importante y uno lo
pero
ve.
Hay,
¿no?
Hay.
Pero gracias
hay
a Dios.
Curas burocratizados, digamos.
Ah, yo decía, gracias a Dios que hay muchos curas y creo que la mayoría que están muy metidos con la gente. Podrá haber. En la realidad uruguaya, yo creo que, si los hay, son mínimos, porque el cura uruguayo está metido con la gente, está en las parroquias o en las distintas actividades eclesiales, muy cerca de la gente. Quizás en algunas cosas nos está faltando, hay un tema de lenguaje que no está tan fácil, traducir el lenguaje de un modo sencillo, claro. Ahí los jóvenes son nuestros maestros. Uno tiene que adecuarse, y el hecho del contacto con los jóvenes a uno lo hace que agarre un lenguaje que también va cambiando, así que no hay que seguir con los jóvenes de hace 10 años, que agarre un lenguaje que lo ayuda a estar más en digamos, en comunicación con la gente, que si no se hace muy difícil.
¿Usted va a pedir algo especial a sus colegas, a los sacerdotes uruguayos?
Yo antes que pedir voy a escuchar, a aprender y a compartir. Después estará el momento de que entre todos fijemos líneas que obviamente ojalá puedan todos meterse la camiseta y tratar de vivirlas.
Monseñor Sturla, en los últimos 2 años, a instancias del gobierno del Frente Amplio, el sistema político uruguayo se embarcó en la discusión de varias leyes polémicas sobre las cuales la Iglesia hizo sentir fuerte su voz de oposición, en especial la de despenalización del aborto, la aprobación del matrimonio igualitario. Bueno, también estuvo la regulación de la marihuana, donde desde la Iglesia surgieron varios cuestionamientos. Ayer, en una entrevista con el diario El País, usted decía que hay que asumir que esas leyes ya están, mirar hacia adelante y moverse en el nuevo escenario. ¿Qué implica eso?
Implica que, obviamente, nosotros no cambiamos nuestra mirada. No es que ahora vamos a entender de que el aborto está bien ni nada por el estilo, ¿verdad? O sea, el tema es asumir la realidad como la realidad es. Ese es un primer principio. Una de las cosas que dice el Papa en este documento es, bueno, el valor que tiene la realidad. Uno no puede ir contra digamos, los molinos de viento que uno se imagina que idealmente tendríamos que ser, ¿no? Y uno tiene que tomar al hombre como el hombre es, a la sociedad como la sociedad es, y ahí anunciar a Cristo. Entonces, esta sociedad uruguaya, obviamente, yo estoy en contra de esas dos leyes, pero aprobó el aborto, aprobó el matrimonio igualitario, bueno, a partir de ahí, evangelicemos esta realidad, no sigamos peleando contra lo que ya fue, evangelicemos a partir de esta realidad nueva que se plantea la sociedad uruguaya.
¿Ha tenido contacto con el gobierno desde la noticia de su nombramiento? ¿Ha recibido llamados?
He recibido algún llamado y he pedido entrevistas, me he entrevistado con el vicepresidente y tengo una entrevista pendiente con el presidente que se realizará esta semana. Me parecía que era, digamos, que correspondía que el arzobispo nombrado saludara a las autoridades máximas del país.
Dice uno de los mensajes que llegó de nuestros oyentes hace un rato, verdadero regalo de Dios, la tiene muy clara sobre la educación.
Ojalá.
Bueno, usted ha estado muy vinculado a la educación. Hace un rato mencionamos, por ejemplo, su época de director del preuniversitario Juan 23. ¿Cuántos años fueron?
6 años.
Pero en general, además, hay un vínculo histórico de los salesianos con la educación. Estamos hablando de un tema muy sensible, un tema que está casi al tope de la agenda del debate político uruguayo. La Iglesia y el arzobispado de Montevideo ha hecho sus aportes en esa materia, por ejemplo, con la experiencia pionera del Liceo Jubilar en la zona de Casavalle, a la que le ha ido muy bien y que se convirtió como en un modelo alternativo, ¿no? Que después incluso ha tenido sucesores, como el Liceo Impulso, quiero decir, la línea de...
Ahora se inaugura el nuevo Liceo, claro, Providencia, exactamente, en el Cerro Casabó, digamos.
Pero a dónde iba es a que, por iniciativa del arzobispado de Montevideo y de Monseñor Cotuño en particular, se creó el Jubilar y se sentó un precedente. Apareció incluso el debate sobre los liceos públicos de gestión privada. Entonces, en este asunto en particular, ¿cuál se puede esperar que sea su línea de acción?
A mí lo que me gustaría es crecer en algo que el Uruguay ya ha dado vuelta una página, y es lo que tenemos que darnos cuenta todos los uruguayos. ¿Qué página ha dado vuelta el Uruguay? La de ese Uruguay donde lo privado y lo público quedaban como separados y no había colaboración, etcétera. Desde que el INAU, entonces todavía Consejo del Niño, la primera presidencia de Sanguinetti, con la restauración democrática, comenzó a colaborar, o a sostener a través de convenios con ONG que trabajan en barrios populares, comenzó a sostener experiencias educativas privadas, bueno, eso ha sido un paso gigante. Esto ha ido creciendo y a través del INAU se llegan a muchos acuerdos con muchas ONG, entre otras varias de la Iglesia, que hacen una presencia educativa en barrios populares del Uruguay que ha sido importantísima, ni que decir cuando el momento de la crisis del 2002, pero que sigue siendo importante. A nivel de UTU también se están haciendo acuerdos, pero ahí ya es más trabajoso porque, bueno, ahí todavía tenemos unos prejuicios grandes en el Uruguay con respecto a esa colaboración público-privado. Yo creo que a nivel de la educación formal, digamos, de liceos y escuelas, es donde todavía hay como un balde en la cabeza que nos impide decir, a ver, ¿qué es lo que importa? ¿El chiquilín, el muchacho, el niño, o lo que nos importa es los intereses corporativos? Entonces puede ser que en algún momento en la vida uno pueda, digamos, dejarse guiar más por las ideologías, etcétera. Cuando la casa se está quemando, todos tenemos que tirar el balde de agua. Entonces yo digo, si hay un momento en la educación difícil, que no es solo el Uruguay, ojo, la emergencia educativa en parte es mundial, en parte en el Uruguay tiene características propias. Entonces, cuando pasa esto, dejémonos o tratemos, yo sé que es un poco idealista lo que estoy diciendo ahora, pero pongamos al chiquilín en el centro y busquemos cómo puede colaborar Estado, sociedad civil, y ahí, digamos, incluyo por nuestra realidad la Iglesia, y tratemos de crear o multiplicar instancias exitosas para la educación de los chicos, de los cuales estos liceos, Impulso, el Jubilar, ahora en Paysandú ya se están organizando para fundar uno para el 2015, Bueno, el Providencia que se funda ahora, bueno, estas experiencias se tienen que multiplicar, como gracias a Dios se han multiplicado en el Uruguay desde el 86-87 hasta ahora, la colaboración Estado-sociedad civil en la educación de la gente más necesitada.
Monseñor Daniel Sturla, nuevo arzobispo de Montevideo, arzobispo electo, deberíamos decirlo, ¿no? En este momento esa es su situación.
Exacto, hasta el 9 de marzo.
Bueno, volvemos a conversar en cualquier momento. Mire que nos quedaron una cantidad de temas, incluso, obviamente, a partir de las preguntas de los oyentes, es que la agenda viene muy cargada y usted tiene una tarea por delante que va a ser muy interesante y muy desafiante al mismo tiempo. Volvemos entonces en,
¿cómo no?,
dentro de unos días.
Con muchísimo gusto. Rosario estaba callada, estuvo.
No tuve por qué intervenir, estaba todo dicho.
Muy bien, gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Que Dios los bendiga.